Amén, amén. Comenzamos el tema de hoy, es continuación del de ayer. Ayer pusimos las cartas sobre la mesa, pusimos las pautas, vimos las diferentes tesis. Teníamos una que decía que, porque aún Sadí le iba bien, solo recuerdo un poquito para retomar, Sadí le iba bien en este mundo porque era hijo de otro Sadí. Al que Sadí que le iba mal es porque era hijo de un rachá. Vimos que no era. No podía ser así, se discutió porque cada quien debía pagar por su problema. También vimos entonces que esta refutación tenía otra explicación, que al sadik que le iba mal es porque era un sadik incompleto. Esto significaba que no había cumplido con todas las mitzvot encomendadas por Dios. Y al sadik que le iba bien es porque todo estaba perfectamente para él, había cumplido con todas las mitzvot, era un sadik completo. Por favor, silencien su micrófono, fíjense bien. De ahí teníamos otra teoría, que ya fue la última tesis, que fue que este pedido que había hecho Moshe Rabenu, dijo Rabí Meir Baranés, que nunca le respondieron esto a Moshe, que Dios dijo, yo bendeciré al que quiera bendecir. Ya no había cómo ir en contra de esto. Entonces, aún así seguimos nosotros insistiendo si hay alguna manera de cambiar el masaj, porque tenemos tres tesis y no pueden estar locadas las tres. Así que el contenido del tema de hoy es cómo explicar el sufrimiento constante de nuestro patriarca Jacob, la parte B, que la dejamos inconclusa ayer. De hecho, necesitamos entender todo lo que le pasó a Jacob. Ya vimos que era imposible pensar que naturalmente, porque era hijo de un rachá, porque su papá era Yitzhak, su abuelo era Abraham. También por la parte, el Sod, lo que vimos con respecto a la reencarnación. Él era una imagen directa, concreta de lo que era el primer hombre hecho a mano y tenía la belleza de él antes del pecado, lo que significaba que si hizo un ticún era para ayudarlo, era la versión, digamos, era la versión de Adán 2.0. Y aún así había sufrido tanto, no había explicación para esto. Lo otro es, ¿puedo hacer que cambie mi destino? Persiste la pregunta y esto trae varios subtítulos. La misión de cada uno, son datos que debemos saber. Ashgaha versus libre albedrío. Ashgaha significa la supervisión divina, los escenarios que Dios coloca delante de ti. Tú juegas el mejor papel. De ahí tenemos dichoso el que es feliz con su parte. Esto es extraído de un libro muy bonito. La Torá dice, respecto a la Torá, larga vida está en su mano derecha con respecto al mundo venidero y en su izquierda riquezas y honor. O sea, tal parece que aquí vamos teniendo respuestas. Tenemos también la fuerza de la tefilá y por último las conclusiones para poder arribar a un buen puerto con todas estas preguntas que nos hemos planteado. Entonces, ¿cómo explicar el sufrimiento constante de nuestro patriarca Jacob? Vamos directo al Trucutún, que es esto, vamos directo al Zohar Kadosh para entender ahí adentro un poquito más. Dice el Zohar, ven, observa, ¿cuántas penurias afectaron a Jacob debido a que no se apegó a ese Yetzer Hará? O sea, como Jacob no se apegó al mal instinto, dice que le tocaron penurias. Tremendo, ¿no? O sea, que cuando una persona le va bien, en dependencia, ¿no? Pero bueno, digamos aquí, en este contexto ahorita, es porque está pegado al Yetzer Hará, es lo que estoy entendiendo. Y se alejó de su porción, o sea, de la porción que el mal instinto entrega, porque él también, él te beneficia, él te puede enriquecer, por si acaso. Mandado por Dios. Y lo enfrentó constantemente. Y debido a esto, sufrió varios castigos, varios males, y no obtuvo sosiego. O sea, prácticamente, conclusión de esta parte, Jacob no obtuvo sosiego en su vida. Ahora, abrió Rabí Shimón Bar Yojai y dijo, o sea, abre el tema y dice: no he tenido paz. Está citando un versículo. No obtuve silencio ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Eso está en el libro de Job. Dice, ven, observa cuántos males sufren los justos en este mundo. Males sobre males, dolores sobre dolores, con la intención de purificarlos en Olam Habá, el mundo venidero. O sea, esto es necesario. ¿Qué parece que es aquí? Está fuerte, ¿no? Así que por lo que plantea Bar Yojai, la vida de un justo, que es lo que estamos estudiando, partimos del tema del justo, este sé si era hijo de un justo. O sea, parece que la vida del justo es de permanente lucha y enfrentamiento contra las malas inclinaciones. Porque es así. Porque el justo entiende este mundo, él lo ve como un mundo pasajero. Dijimos al principio, tiene la luz larga, él no está mirando el sudor del gimnasio. Él entiende el mundo como un mundo pasajero en el que cada situación y prueba son un beneficio para la perfección y el trabajo en sus cualidades personales, que al final vinimos a esto. Además, que es bueno aclarar que el Yetzer busca constantemente hacer caer a aquellos que deciden acercarse a Dios. O sea, todo el que decide buscar a Dios, Yetzer ahí va, tiene trabajo automáticamente. Y hay gente, esas personas que aspiran a recorrer un maratón espiritual a lo largo de sus vidas, ahí está Yetzer. Es el trabajo de él. La zancadilla ya no falta. En definitiva, ¿para qué ocuparse de aquellos que habrán de permanecer hundidos en la materia y en la oscuridad cotidiana de este mundo? De todos modos, ya están perdidos. Están en eso. Su mente es eso. Perdóname, la universidad, el no sé qué, está muy bien. No, es que esté mal, pero no puede ser eso. No vinimos a eso. Porque cuando es eso lo que está en mi cabeza, yo no estoy aspirando al mundo venidero, nada. Tengo una luz corta y cualquier cosita me va a doler. Ya hablamos de las penurias por las que pasó nuestro patriarca Jacob. Huyó de su casa, las constantes mentiras de Labán, la lucha con Esaú y su ángel, peleó durísimo, el asunto con su hija Dina, la pérdida de su hijo Joseph, y este último suceso fue el más fuerte para él, porque él entendía que con Joseph se debía completar. Joseph y Benjamín completaban las constelaciones para que entonces bajara la chefa a este mundo de manera correcta y desde Jerusalén saliera esa luz para el mundo entero. Hasta que por fin Jacob se estableció, esto es importante, se estableció, dice el versículo allí, en la tierra donde residió su padre, la tierra de Canaán. ¿Qué significa? Que Jacob se estableció en la tierra de su padre. ¿Su padre a qué sefirá pertenece? Su padre viene del rigor, su padre es la Geburá. Entonces, más adelante, Rabí Yossi, dentro del mismo Zohar, trae un versículo que dice: perece el justo, o sea, muere el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, este versículo tú lo lees y ¿qué entiendes? ¿Qué significa perece el justo? El rap explica que cuando Akadosh Aruj Hu supervisa al mundo, él mira al mundo y el mundo no está como corresponde. O sea, prevalece el mal sobre el bien. Hay más problemas que bendición. Se apresta el juicio entonces a morar sobre el mundo. Ya quiere mandar un juicio. Akadosh Aruj Hu toma al justo, se lo lleva en vida, se encuentra entre la gente acá para que no sufra, digamos, una bomba nuclear. ¿Se acuerdan ustedes cuando se llevaron también a, por ejemplo, a Metushalaj? Se lo llevaron para que no viera el Mabul. No era que le tocaba entrar al arca. Ese es otro justo que tuvo otro beneficio. Entonces aquí fue la muerte de él para que no viera este desastre que iba a pasar sobre la tierra. Se lo lleva a fin de que descienda el juicio y no haya quien los defienda. O sea, ¿quién frena los decretos del mundo? Los justos. Y entendamos que el justo, como dijimos, tiene esa fuerza, esa capacidad dada por Hashem. El hecho, con su sola presencia, con el hecho de que haya un justo plantado en una generación, a veces no llegan desgracias sobre el mundo. Hay infinidad de lugares para demostrarlo. Vamos a ir sobre este tema de que el justo frena el mal decreto, por ejemplo. Jacob fue el más íntegro de los patriarcas, ya eso lo explicamos, y por ende se encontraba dispuesto para el exilio de Egipto. Él podía, por su fuerza, tenía fuerza de izquierda y derecha, estaba, dice que él habitaba, Yosef Bohalim habitaba en las tiendas, y explica el rabino Shkatiya, que es que él estaba entre la tienda de Abraham y de Yitzhak. También se explica que estudiaba en la tienda de Chenever, pero aquí estamos hablando de un tema cabalístico. Estaba entre la derecha y la izquierda, tenía las dos fuerzas y podía, tenía un espectro más amplio para moverse. ¿Se acuerdan cómo trató a su hermano? Su hermano le quiso hacer daño. Y se lo trató tan tortuosamente. Le hizo una jugada. ¿Por qué? Porque mentirle a un rachá no es mentir. Él lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el rachá viene a hacerte daño. Entonces tienes que ser astuto. Y así, lo quiero decir con esto, que tenía esa facilidad de moverse en todo el diapasón, de un lugar al otro. Tenía una calle ancha para moverse. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a Egipto, paró la hambruna. ¿Se dan cuenta? Tenía la fuerza de parar la hambruna. ¡Wow! Que sad... Inclusive Joseph. Joseph, que era la imagen de su padre, hasta que la muerte de Joseph no fue, Entonces no esclavizaron a sus hermanos y a todos los familiares. Ella empezó la esclavitud. Ya realmente cuando murió el último, ¿no? De ellos, que fue 116 años antes de la salida de Mizraim, que fue Leví, el último de ellos en morir. Pero con Joseph ya empezaron a planificar esclavizar al pueblo judío. Entonces, estos son ejemplos para entender de que el justo frena el decreto. ¿Y qué es quitado? Cuando Dios quiere hacer un juicio, se lo lleva, porque ya terminó. Porque morirse en este caso no es malo. Es bueno, ya terminó su ticún. Ya, chao, vamos. Vas a estar conmigo. Ahora, después que Jacob se asentó, como dice el versículo, lo dijimos al principio, en la tierra donde residió su padre, de manera profunda que podemos entender, que se colocó sobre el rigor, él quiso que el rigor bajara, el rigor de Isaac, que está, los que están estudiando conmigo Google Map o la MOT, que están estudiando ahorita la yuca, entienden lo que estoy hablando, pero igual yo me esfuerzo en explicarle a todos los que están aquí presentes hoy. Se sienta sobre el rigor, o sea, él trata de endulzar el rigor que tenía la tierra en ese momento, que es el rigor de su papá. Por eso dice el versículo, en la tierra donde residió su papá. Y esto que dio como resultado, que se acoplaran el sol y la luna. Ah, uno lee el sol, ¿qué significa esto? En el lenguaje de la Kabbalah está hablando que era un tiempo, oigan esto y guárdenlo, un tiempo de beneficio, un tiempo de acoplamiento. ¿Qué significa? El hombre y la mujer se juntan y el hombre entrega su simiente y la mujer la recibe, ¿ve? Como el acto marital. Eso es lo que pasa con el Seirampin, que es un aspecto de Dios, todo es Dios, es uno solo, con respecto al Malhut, donde estamos hoy, dice que Dios se comunica de esta manera. Entonces, de esa manera hay vida. Cuando las tuberías están cerradas por la maldad que hay acá abajo, lo que hace es que se sale, todo el beneficio se sale por las tuberías rotas. ¿Y qué hace? No alimenta el cultivo. Imagínense usted que es un agricultor y tiene las tuberías de su regadío, las tiene rotas. ¿Qué va a pasar? Están tupidas. No llega o no tiene que llegar. Los frutos no están buenos, pero empieza a salirse el agua por el lado y empieza a crecer la mala hierba porque se empieza a nutrir de buena fuente. ¿Se dan cuenta la idea? O sea, sí pasa. No obstante a eso, está diciendo que el hecho de sentarse ya con ese lugar está tratando de encontrar un momento para el acoplamiento del Seirampin con el Malhut, que son los aspectos inferiores, masculino y femenino, de donde aparece la vida, ¿verdad? Siendo este un tiempo, y lo que queremos destacar acá, un tiempo perfecto para generar descendencia. ¿Y qué dice el versículo? Estas son las generaciones de Jacob, Joseph. Ahora, tenemos otro problema aquí. ¿Por qué hablar de la descendencia de Jacob solamente de decir que Joseph? ¿Acaso no tenía 12 hijos? El problema es que Joseph representa el Yesod, por donde baja ese flujo. Joseph es como el órgano masculino, que es el fundamento que se ha representado en ese órgano masculino, y solo a través del Yesod las aguas buenas llegan a este mundo, no se interrumpen, y la abundancia al mundo, o sea, pasa por ese sitio. Por eso es que está escrito que Joseph, que le dijo a su hermano, no, no se preocupen, ustedes no me hicieron nada. Dios tiene el control. Para sustento de vida, Dios me envió delante de ustedes. Ustedes son las constelaciones, ustedes están debajo en el Malhut, yo soy el Yesod. Tranquilo. Ya, tremendo. Nivelazo, ¿no? Ahora, sobre el sufrimiento de los justos, Rabí ya sigue aquí. Yo traigo todos estos datos porque nos vamos a necesitar, por si acaso. Tranquilo, ¿no? Rabí ya abrió con un versículo que dice, por tanto, varones de sabiduría, oídme. Y les dice a todos, están discurriendo todos estos sabios, lejos esté de Dios la impiedad, del omnipotente la iniquidad. O sea, no se piense que lo que le pasa a un justo es porque Dios es malo. Cuidado, Dios es justo, porque él pagará al hombre según su obra. A ver, ¿cómo así? Y le retribuirá conforme a su camino. El tema es que el mundo se hizo sobre el juicio, tal como lo expresa el primer versículo de la Torah, que dice, Bereshivara Elohim, Hashemayim Bejaret. Entonces, Elohim es un aspecto de rigor de Dios, y por eso nadie podía sostenerse. Luego viene otro versículo que dice, El Etoledo Hashemayim Bejaret Vivarean, que dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Hashem Elohim introduce el Yud Kei Bebat Kei, que es la misericordia divina, que es el aspecto de bondad pegado junto con misericordia, para que el mundo se pueda sostener. Por eso es que dice en otro lugar, Dios es tardo para la ira. Sí, pero en aquel momento no. Un Kelí se llenaba y no soportaba la energía y ¡pum! Se rompía. Entonces, ¿Dios qué hace? Introduce su nombre, el nombre de la misericordia, para que venga el equilibrio. Y eso es lo que hizo Jacob cuando se sentó en la tierra de su padre. Muy profundo, pero entendamos que Jacob quería minimizar el rigor del mundo. Eso es todo. ¿verdad? ¿Y por qué yo traigo todo esto y por qué no les digo, mira, se puede así, no se puede asado? Porque yo quiero que lo descubramos estudiando. Porque, ¿por qué me tienen que creer a mí? En cambio, esto es un estudio minucioso para entender si realmente puedo y si es que puedo, me conviene cambiar mi destino. Hay que entender esto. Entonces, cualquiera podría decir que esto es muy difícil de comprender, ya que en muchas ocasiones, Akadosh Baruj Hu hace juicio sobre el hombre sin motivo claro. Ya vimos ya, bendecir el que quiera bendecir. Por lo contrario, como el caso del justo que sufre, entonces, ¿cómo se entiende eso de que el mundo es conducido con misericordia? Ya, ok, entiendo al principio el aspecto de rigor, pero ahora me dice que el mundo lo conduce Dios con misericordia y de pronto ese justo sufra. Y todo lo que le pasó a Jacob no es cosa poca. Queda en la pobreza primeramente. Todo lo que pasó, lo engañan, le mienten, encima le violan a su niñita. O sea, horrible todo lo que pasó a Jacob. Encima le llevan a Joseph. Es terrible, ¿no? Así que sobre esta aparente contradicción de que todo se sostiene hoy a través de la misericordia, los sabios enseñaron que cuando el juicio mora sobre un justo, Dios le va a llevar recio, como el caso de Jacob, nuestro patriarca, es debido al amor que le tiene Dios a él. A ver, a ver. Bonito, ¿no? Dice que cuando un justo sufre es porque Dios lo ama mucho. Así de simple, ¿no? ¿Para qué? Porque le pone pruebas, desafíos a quienes él más ama. Aquí aplica el versículo para el que quiere disciplina. Pero más que todo por una indisciplina cometida, es porque quiere refinarlo cada vez más y le manda pruebas mayores. Y esas pruebas, en una explicación que dimos, era como el sudor. Sí, era el sudor ¿cómo es? Del gimnasio. Pero el sudor del gimnasio ahí es que todo lo que dijimos ahorita, por todo lo que pasó ya con Avino. No es tan simple, no es un simple que me sudé y ya y me molesta el sudor. No, son temas muy, muy duros, muy álgidos. Por favor, su micrófono, el que acaba de entrar, revise su micrófono, por favor, gracias. Entonces, y pregunta el mismo Zohar, ¿cómo podría alguien elevarse si es abandonado a la plácida comodidad? Eso que estamos queriendo cambiar nuestro estado financiero, canalice para qué lo quiere. Si es para comprarte una casa más bonita, bueno, puede ser, ¿por qué no? Pero si se nos va la mano y empieza el sofá del año y el masajeador y el no sé qué, me viene a ver, estamos abandonados a la plaza de comodidad y ese absoluto bienestar. O sea, Dios no quiere eso. Por eso cuando Akadosh Baruj Hu se comporta de este modo con uno que es justo, ojo, el justo, no estoy hablando de mí ni remotamente, el justo es porque lo ama y busca aproximarlo a él. Por eso quebranta su cuerpo para que el alma pueda ejercer su dominio. Quebranta el cuerpo con necesidades para que el alma suba y se es lo que hacemos con un ayuno. Nos entramos en problema para que el alma tome el control. Akadosh Baruj Hu entonces trae sufrimiento al justo para purificarlo y elevarlo hasta el mundo venidero. ¿Por qué? Luz larga, dijimos al principio, no está mirando el dolor acá, está mirando el beneficio de ese dolor para obtener lo que quiere, el resultado que quiere obtener allá. Caso contrario, dice el Zohar, cuando te encuentras con alguien que su alma es débil y de cuerpo fuerte, es una clara señal, dice el Zohar, una clara señal de que Akadosh Baruj Hu lo desprecia. No lo quiere y no le trae sufrimientos en este mundo y todas sus sendas son encaminadas y nada le falta. Como si todo marchara perfectamente, todos los negocios le salen bien, todo le sale perfecto. Todo se lo da en este mundo efímero. O sea, como ya aprendimos, le paga aquí para no darles nada en el mundo venidero. Se acabó, como está escrito. Y él retribuye a quienes le odian, oigan esto, Dios le retribuye, le paga a quienes le odian en su vida a fin de hacerlos perecer para siempre, ¿no? Y no se demorará para con su enemigo. En su vida le va a retribuir. O sea, hasta aquí más claro, el agua. Este asunto que hemos explicado sobre los sufrimientos del justo por amor, ojo, por si acaso, no es que, por supuesto que aplica si cuando tú examinas a la persona, no se encuentra en ella un pecado alguno que merezca esta clase de trato, porque la mayor cosa que nos pasa a nosotros, porque traemos problemas de otra vida, problemas de ayer, discusiones de hoy, o sea. Los manguitos que recogemos hoy son los que sembramos ayer, por si acaso, ¿no? Entonces no es que, ah, eso es un justo que está en ese nivel. Que cuando tú no le hayas ninguna mancha por ningún lugar, tienes que decir, bueno, tiene que ser que Dios lo ama mucho. Sí, no te queda otra, ¿no? Pero no, no sé si me entiendes, no, no aplica para todo. Esta. Es una fórmula general, estamos estudiando, pero no es para todo. Así que de todas formas, como que esto es muy fuerte de digerir. Esto es muy difícil de entender y de tragar. ¿Qué hacemos por fin? ¿Qué hago después de esto? Yo pensaba que con esta clase me iban a enseñar a cómo mejorar mis finanzas. Ok, ¿por qué no? Vamos a seguir. Tenemos sorpresa. Ya que hemos visto a otros tantos justos que han sido amados por Akadosh Baruj Hu y les ha ido muy bien. O sea, no han sido quebrantados con enfermedades, ni debilidades, ni dolores, ni ninguna cosa por el estilo. Entonces, ¿por qué no fueron tratados todos iguales? Porque Jacob entró en ese grupito de los que le tocó sufrir, pero otros tantos son grandes adiquín. No, no, no pasaron por estas dificultades. Les fue bien hasta los negocios. O sea, parece que estamos patinando en el mismo sitio, ¿verdad? Como que no logramos entender la respuesta, hay que seguir trabajando. Vamos a seguir estudiando a ver si encontramos respuesta. Así que estamos frente a un misterio, ya que no podemos decir que los actos de Akadosh Baruj Hu no son verdaderos y justos. Imposible. Así que algo hay aquí. Rabbi Shimon Bar Yojai nos va a dar pistas para este misterio. ¿Qué dice Rabbi Shimon Bar Yojai, el autor del Zohar? Dice él, encontré los libros de los antiguos sabios. O sea, en aquel momento esta preocupación existía. Un misterio son los malvados que triunfan en sus vidas. Y en el libro, otro misterio que son dos, también con respecto al justo, va a responder, ¿no? Porque he aquí que hay un tiempo en el que la luna, ¿se acuerdan ustedes de lo que quiso ser Jacob, no? En el que la luna, el Malhut, se ve afectada y se encuentra en estado de juicio. Y el sol, en referencia al Serampin, por eso lo traigo entre paréntesis aquí, no se ubica junto a ella. O sea, no está el momento marital bonito del encuentro de la abundancia. No, es un momento que las tuberías salen la bendición por otra parte de las tuberías. Y no bendice mucho. Más bien alimenta al otro lado, a la hierba, a lo malo. Entonces no se ubica, o sea, no hay acoplamiento espiritual entre los niveles superiores, en este caso Malhut, que es abajo, y el Tifere a través del Yesod, que es el conector. Y en todo tiempo y en cada hora, aunque no exista acoplamiento espiritual, dice, aunque no haya, tiene que seguir habiendo descendencia, tiene que seguir generando. Debe hacer surgir almas de personas, tal como las acogió en un principio, porque este es el oficio que tiene, y las hace surgir ahora. ¿En qué momento? En el tiempo en que se encuentra en estado de juicio. Esta gente está viniendo en un tiempo malo. ¿Y qué dice el rabino? Por tanto, quien nace, quien recibe su alma en ese tiempo, en tiempos de así, siempre se encontrará con carencia y sufrimiento. Y la pobreza marcha tras él y es quebrantado permanentemente por el juicio todos los días de esta persona, ya sea culpable o inocente. ¿Qué tiempos son estos? Bueno, hay que estudiar los tiempos. Por ejemplo, en la semana hay tiempos así, en el día hay tiempos así, en Shabbat es un tiempo de unidad y así tenemos en el año. Tiempo, por ejemplo, ahorita estamos contando el hombre, hay una separación entre el Malhut y el Yesod. Están separados la luna y el sol. Por eso no se hizo el Halel completo los otros días de la festividad, porque está nidá, está como la mujer que está menstruante y ahora está en los días que está todavía en periodo blanco purificándose hasta que entra la Mizpe, que es en el día octavo. ¿Qué día es el octavo? El día 50 del hombre. Porque 50 que es 49, son 7 semanas, 7, 7 días más 1, el 8. Ese 50 es igual a un 8. Entonces, ahí se va a hacer el Halel completo y se va a recibir la Torah. Entonces, eso es un tiempo de mucha bonanza. Se hace el Halel completo, pero en este tiempo no. Se cuenta el hombre, hay un deseo de alcanzar eso. Entonces, ahí depende en el tiempo que nació la persona, lo que nos está diciendo aquí. Tiene un mazal, ¿entienden lo que es mazal? La palabra mazal es una especie de suerte, algo así. Así que vamos a decirlo así. Después de todo esto que dijo Bar Yojai acá, ¿qué podemos decir? Queda aplicada la tercera tesis traída a la arena por Rabbi Meir Baranés. Él dijo, citando el versículo, agraciaré a quien desee agraciar. Todo queda anclado al mazal, que se traduce como suerte, fortuna, o destino como una especie de predeterminación influenciada por fuerzas superiores ajenas a nuestra voluntad. Entonces me van a decir, pero More, ¿qué clase? No, 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 tranquilo. Yo todavía tengo un interés y persisto en mi pregunta y digo, ¿pero habrá algo que podamos cambiar? ¿Todavía hay algo que podamos hacer? ¿No les queda a ustedes la misma sensación? Yo también me hice la pregunta, pero aún así, ¿hay algo que se puede hacer? A pesar de que el Masal fue ese. Además, alguien nació en la constelación tal más cual, a la hora tal, con el Masal X, en la época tal, en la familia rica o en la familia pobre, porque Dios lo determinó, sí, por algo las personas vinieron, porque Dios tiene el control, es justo, todo es perfecto. Pero aún así, ¿hay algo que podamos hacer? Estamos analizando por todos los ángulos, porque queremos, imagínense ustedes, estamos nosotros hoy, como estaba Moshe Rabenu frente a Dios, tratando de entender si es, Moshe quería saber por qué a un justo le iba bien y a otro le iba mal. Y por qué había un Rachaín que le iba bien y le iba mal. Y estamos tratando de entender cómo son esas reglas del juego. No se decepcione, vamos a seguir creciendo. Vamos a averiguar. Adelante. Entonces, la pregunta, ¿puedo hacer que cambie mi destino? Ok, pero para desarrollar esta pregunta, toca traer más tesis, toca traer ejemplos, porque si no, no entendemos. Así que para desarrollar ese segmento, vamos a necesitar conocer la historia de Lazar Ben Pedad. ¿Saben quién era Lazar Ben Pedad? Un jaján que tenía, dice la Torá, un masal ra, un mal masal. De hecho, no puede ser un mal masal porque todo masal es porque Dios lo determinó. Pero se le dice mal masal porque los efectos son reales. Sufría muchas carencias. Y toda su vida estuvo signada, o sea, estaba como con el signo de una pobreza brutal. Y la Gemara, esto lo trae la Gemara en Maseje Tanit 25, hablando del Maseje de Tanit, relata que Rabí Elazar Ben Pedad se encontraba en apuros económicos. Bueno, como siempre vimos, ¿no? Y aquí está la cita. Dice, en una ocasión le realizaron una sangría. Esto es cuando te sacaban sangre, a veces a través de animales o también a través de algún aparato para que la gente drenara sangre y se limpiara su sangre de enfermedades. Lo querían curar, pero no tuvo nada que probar después. También al sacarte sangre te puedes ir desmayando, necesitas comerte algo fuerte, alguna proteína. ¿Qué hizo él? Tomó un diente de ajo y se lo metió en la boca. Su corazón se debilitó y se quedó dormido. Imagínate, casi que se desmayó. Los sabios fueron a preguntar por su bienestar. Lo vieron llorar y reír. Y un rayo de luz brillaba en su frente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Lloró, se rió, pero tenía luz en su cara. La luz de que alguien que ha hablado con Dios. En efecto, cuando despertó le preguntaron, ¿por qué ríes y por qué lloras? O sea, ¿por qué reías y por qué llorabas? ¿Y qué le respondió el rabino? Dijo, es que en mi sueño, el santo bendito sea, estaba sentado conmigo y le dije, ¿hasta cuándo sufriré tanta pobreza en este mundo? Y me respondió, el azar, hijo mío, ¿te conviene que devuelva el mundo a su origen? O sea, empiezo toda la creación otra vez a ver qué tal te va. Y le dijo, quizás nazcas en una hora de sustento y no seas pobre. Ahora entendemos lo que está ahí, en una hora de sustento, en una hora en que la luna y el sol están acoplados, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Por eso los datos anteriores eran importantes para entender estos pedacitos acá. Si no, no, nos perdemos la noticia, ¿no? Ok, le dije, ¿sugieres hacer todo esto para que el mundo vuelva a su origen? Y aún así es solo una posibilidad que las cosas sean diferentes, no una certeza. O sea, Dios le está diciendo, quizá, y nazcas en esta ocasión rico. Le pregunté, dice el rabino, le dice a Dios, Dios, ¿son más numerosos los años que he vivido o viviré más? Le está diciendo, estoy en la mitad, estoy más de la mitad, ¿qué me queda? ¿Y qué le respondió Dios? Esos años que has vivido son mayores. Le dije, dice el rabino, bueno, Hashem, si es así, no quiero que recrees el mundo por unos pocos años. Ya, ya paso, ya me tocó, ya, listo. Hasta ahí la quemará. Pero bueno, Aún así, me vas a decir, ayer tú querías responderme, pero me estás dando más problemas. Este podría ser un caso específico. Quizás no sea así con todo el que nació bajo un mazal tan complicado. Repito, un mazal donde la luna y el sol no estén en consonancia. Para descubrirlo, vamos a ver algunos conceptos que nos darán más claridad. Vamos a entrar en conceptos. Hay un concepto llamado la misión de cada uno, porque obvio, vinimos a este mundo a algo, ¿no? Todo mundo tiene una misión. Porque esto no es al azar, esto no es casualidad. Dios es justo, así que una misión existe. Y cada uno de nosotros vino a este mundo para cumplir con una misión particular. Y trabajando en nuestra misión, vamos a obtener el pago espiritual después de los 120 años. Porque al final vinimos aquí a ganarnos no el pan de la vergüenza, como dice el rabino Ramjal, Namá de Kisufá. O sea, no queremos comer el pan de la vergüenza, queremos volver a la casa de nuestro padre, pero volver bien, habernos ganado el derecho a estar allá. Vinimos al gimnasio aquí abajo, este es el gimnasio, con el coach mejor de todos, que es el Samen Men, el diablito, buenísimo, pa, y me ayuda entonces a crecer. Ok. Para saber cuál es mi misión, porque ahora todo el mundo se pregunta, ¿y a qué yo vine? Bueno, no viniste a ser doctor, por si acaso, quizás sí, lo necesitas como una herramienta para cumplir con algo, pero no viniste a eso, no viniste a ser ingeniero, no sé, ¿a qué viniste? Hay que averiguar. ¿Cómo lo averiguo? O sea, para saber qué es lo que debemos reparar, debemos conocer primero nuestra fortaleza. Aquí nadie es tonto. Entonces, la gente sabe en qué es bueno y qué le falta. Y es más, no te falta. Si ya tú descubres lo que eres bueno, ya, dale por ahí. Ese es tu camino. Así que ahí tienes herramientas. Para decirlo mejor, debemos conocer nuestras herramientas. Herramientas que nos fueron entregadas en el paquete asignado para el viaje a la Tierra, el Masal, en el día que nacimos, que tiene que ver con eso que dijimos, el acoplamiento de la luna, etc. Como dice un dicho muy popular, si del cielo te dan limones, aprende a hacer limonada, porque quieres hacer jugo de mandarina. No, no, limones, limonada. Desgraciadamente no aprendemos a conocernos bien. De hecho, es una de las cosas que se aprende en el curso de los caminos, que estudiamos, ¿verdad, Jorgito? Que es conócete a ti mismo. Muchas veces nos montamos en el tren equivocado de la vida, así decía el rabino Jajam, no a Weinberg, sino Libraja. Y no nos conocemos bien y nos la pasamos mirando para el lado. ¿Y qué decimos? Ay, ¿por qué él es así? Yo no. ¿Y por qué él es bonito y yo no soy tan bonito? ¿Por qué serán las cosas fáciles y a mí no? ¿Y por qué él es rubio? Yo soy más trigueño, yo soy güero. Nací en Cuba, ¿qué será? Mezcla de negrito con blanco, no se puede, no da más. O peor aún, la vida se vuelve una queja tras otra y un creer que no nos merecemos lo que nos han asignado para el viaje en nuestro paquete. De hecho, el mero hecho de no estar alegre, fíjense, es como estar negando a Dios. Yo no digo que tiene que estar alegre todo el día, porque es una gran misbah y todo, pero que tenga un sufrimiento, un problema, que le pasó algo. Hay momentos, y como dice el Shlomo, hay un tiempo para endechar también. Pero no toda la vida, siempre quejándose la gente. O sea, cada uno de nosotros tiene una misión diferente, y para ellos nos dieron exactamente lo que necesitamos. Como dice el rabino Amram Manyar, Shlita, me encanta, dice: nuestra caja de herramientas. Eso nos dieron, una caja de herramientas. Y nos volvemos expertos en ver el vaso siempre medio vacío. Es que él, es que yo no. ¿Qué me falta? Es que yo quisiera para mejorar otro. Yo gano 1.000 al mes, pero quiero tener 2.000. Tranquilo. Mira, como decía un experto en finanzas, decía: ¿tú crees que Dios te va a dar 2.000 si tú no sabes administrar 1.000? Tranquilo, primero administra lo que tienes. El día que sepas administrar 50, puede que te den 5.000, pero espérate, vamos por paso. Así que la otra forma que necesitamos para conocer nuestra misión, estamos tratando de averiguar cómo yo averiguo cuál es mi misión en la vida, es observando la parte negativa también. Hay que observar esos defecticos que tenemos, esas falencias. ¿Por qué? Porque todo el que está aquí es reciclado, aquí no hay una alma nueva. Dice el Orisal que desde el segundo tiempo para acá, aquí todo el mundo es reciclado. Aquí no hay almas nuevas, ¿no? Que yo vine por primera vez. ¡Ay, qué mundo más lindo! No, 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 no. Aquí todo el mundo viene de otro. Entonces, si tú tienes un defecto, digamos, eres medio enojón así como yo, pues tienes que arreglar eso. En otra vida, eso te llevó a la pérdida. ¿Por qué tú crees que te mandan con esos problemitas? Hay que arreglarlo. Y eso es justo lo que vinimos a reparar en esta vida. Ay, es que yo me siento ofendido por todo. Pues tienes un problema de orgullo, te ofendes muy fácil. Es que él me dijo, me sacó la lengua a mi tía, tiene una lengua fea y yo no la puedo perdonar más nunca porque desde que se murió sigo odiándola. Ya, sal, ya, como dice, suéltala ya. Desde que nacemos todos somos, por ejemplo, fíjate bien cuando los niños, los bebés nacen, hay bebés pequeñitos que tú advierte que son molestosos o se molestan o son muy risueños, otros son apáticos, otros son muy llorones, que, y por supuesto que el entorno y la educación va a aumentar también el cultivo. Es como que tú agarres un frijol y lo pones un algodón con agua, y evidentemente va enseguida a germinar, ¿no? O sea, el entorno va a funcionar mucho, pero ya es un frijol. Ya él tiene su ADN y él tiene, ya es la semilla que es un guisante. Si lo tiras ahí, enseguida un algodón con agua va a germinar rapidísimo. No se demora ni un día. Entonces tenemos dos polos. Uno positivo y otro negativo. Mis herramientas que son las cosas buenas que tengo, eso me lo dieron para hacer algo. Y lo negativo, lo que tengo que reparar. Vean qué interesante, ¿no? Encima de esto hay mucho más porque no es tan simple. Esto es una clase, esto es una conferencia que trata de abarcarlo todo. Por eso hay que ver una yuca para el alma también, porque el alma te va indicando también a lo que viniste a este mundo, tiene esa facultad, esa conexión que tengas tú con tu alma, va a ser así. Así que ambos de estos polos nos van a ayudar a descubrir qué hacemos en este mundo. Ok, entonces el otro concepto que tenemos que entender para poder responder a nuestra gran pregunta de la noche, que es la misma de anoche, Ashgaha versus libre albedrío. Para entender, una cosa es Ashgaha y la otra es libre albedrío. En el curso Una yuca para el alma, ya hemos estudiado sobre el libre albedrío. Y hemos estudiado algunos parashot también. Pero debemos diferenciar entre nuestra capacidad de decisión y el escenario en el que nos han puesto para jugar nuestro mejor papel. O sea, Dios es como Spielberg, y lo hemos estudiado así, él te pone en un escenario y ahí tú decides si lo haces bien o lo haces regular. Tú puedes ser como Cantinflas, puede ser muy creativo, pero aún así el guión general no se te va a salir. O sea, no, Cantinflas en la película tiene su guión. Va a ser creativo, pero el guión general no se va a mover. Ahora, eso sí, el escenario de mañana, y hemos aprendido, que tiene que ver con la chicaja, Dios supervisa, va a estar sujeto a lo que tú siempre es hoy. Porque si hoy te comportaste raro, mañana llevas una prueba que Dios te va a cambiar todo el escenario con su staff y los ángeles que hay, para que tú tengas entonces que vencer esa prueba con otro grado de dificultad, porque tú te fuiste metiendo en un problema. O bien de otra vida, o bien de ayer por la tarde, etc. Así funciona. Eso es, libre albedrío es decidir lo mejor en ese instante, y la Ashgaha es la supervisión divina. Dios va a hacer que el escenario se mueva, sea yo copartícipe o no con él. Voy a poner un escenario para que yo actúe correctamente. La palabra Shekajá, lo voy a decir como lo escribimos acá, significa providencia, supervisión divina. O sea, Dios está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida. Nada es casualidad. Y aunque muchos eventos a nosotros nos parezcan aleatorios, son parte de un estructurado y prolijo plan divino. Nada, no es que, ay, qué casualidad que nací con este mansal. No, te toca en esa fecha por algo. Dios tiene un plan contigo. Pero vamos a entender todavía si es que aún puedo cambiar, ¿verdad? Sí, como ya dijimos, para jugar nuestro mejor papel tenemos una caja de herramientas, que esta caja fue entregada en el Masal que nos tocó el día que vinimos a este mundo. Hay herramientas como la gracia, la tenacidad, la paciencia, la agilidad. El pueblo de Israel tiene una herramienta general. ¿Cuál es? Dura cerviz. Esa es general. Y con esta no claudica de servir a su Dios. Y así, la fuerza, la facilidad para los negocios, la resistencia, la riqueza, la pobreza. Todos son herramientas. Todos son herramientas, ya que si te toca en la lotería de la vida, por así decirlo, ¿no? Comillas, pasar vicisitudes de tipo económico, estarás más cerca de Hashem, rogando y pidiendo por lo más simple. A un rico no se le ocurre pedir por un pedacito de pan, ni se le ocurre pedir por un pantalón o por un par de zapatos. ¿Por qué? Porque lo tiene ahí fácil. Entonces Dios a veces quiere que te apegues. Y así que si Hashem quiere que te conectes constantemente y eso forma parte de tu tikkun debido a esa desconexión que tuviste en vidas pasadas, entonces no hay nada que hacer. Tienes que ser así y no lo puedes cambiar porque Dios quiere que te apegues y de esta manera ese es tu arreglo. no hay otra, porque si te da, no le vas a pedir. ¿Entienden? Entonces, vamos a clarificarlo. A ver, algunas de las herramientas que nos entregaron para cumplir la misión se pueden cambiar. Obviamente, no todas. ¿A qué me refiero? El que nació feo, posiblemente ni con una cirugía plástica va a resolver el problema. Bueno, no hay nada malo en ser feo, por si acaso, ¿no? Pero es un ejemplo. Pero probablemente esto es algo que no se puede cambiar. Ahora, si alguna herramienta es esencial también, no hay pero aquí, si alguna herramienta es esencial, muy esencial para el ticún, o sea, dicha herramienta es tu mismo ticún, tampoco se puede cambiar. A priori no hay cómo cambiarlo. A priori no hay cómo cambiarlo. Tal como el caso de la salva en piedad, vimos arriba, no sabemos si era o no su ticún, pero no podía cambiarlo. Dios dijo, no te puedo cambiar. Parecería que tenía que ser así. No lo sé. Vamos a resumirlo hasta aquí, este punto. Aunque todas son herramientas, podemos dividirlo en herramientas y ticún, que son herramientas específicas para un ticún también. Algunas herramientas de las que vinieron en el Masal se pueden mejorar y hasta cambiar por completo, mientras que el ticún es algo que se debe resolver porque a eso viniste. Eso no lo puedes arreglar. ¿Cómo lo sé? Tengo una buena, muy buena. Porque a veces ni intentamos. Una vez oí algo. Hay un líder de multinivel llamado Jaime Lockyer. Es judío también este personaje. Y él decía, piensa en los negocios. Él decía, para hacer cualquier cosa en tu vida. Dice, si tú inviertes poco, oigan bien, si inviertes poco, no ganas nada. Si inviertes mucho, me refiero dinero, tiempo, no vas a hacer un restaurante con platos malos, con vasitos de tercera, con buscarte un cocinero. Ay, mi tía sabe cocinar, ella va a trabajar gratis este mes. No funciona así. Si inviertes mucho, tampoco ganas nada, decía. Si lo pones todo, puede que ahí te des cuenta si vas a prosperar o no. Pero ya no depende de ti. ¿Qué depende de ti? Ponerlo todo. En lo que sea que vayas a hacer. Pero la gente quiere decir, ay, seguro, pero ¿qué no me sale nada? Bueno, no, a lo mejor no es el Masal. A lo mejor es que nunca haces. No haces lo que tienes que hacer. Porque la gente quiere que le vaya bien en los negocios, pero no estudia negocios. La gente, no sé si me explico, ¿no? Tú no puedes ser cirujano de coronario, cuidados intensivos y ser remunerado si no te pones a estudiar eso y a ser el mejor, además. Es una competencia en la vida. No digo que eso sea bueno. Digo que cualquier cosa que vayas a hacer lleva mucha dedicación. Si es la Torah, tienes que ponerle todo. Hay que accionar, pero accionar muy bien, excelentemente bien. No es más o menos ahí. Es que me puse aquí una tiendita, pagué y todo, hice una publicidad que se la hizo y el sobrino turra ahí, que no sé, que sabe andar un poco con poco de cosas a la computadora y le hizo un bonito. Eso no funciona así. Hay que estudiar marketing. No sé si me explico. Y si vas a estudiar Torah, tienes que estudiar Torah de verdad. No es, ay, es que yo entro unas clases de Torah más buenas. ¿Y qué? Esto es un abreboca. Esto es como para que salgas con algo, para que te emociones y salgas a hacer algo, ¿no? No es para que te acuestes y digas, ya estudié anoche. No, no, cuidado. Esto es un chiur. Esto es una clase. ¿Ok? Seguimos con el tema. Estamos tratando de descifrar este asunto. Entonces, ya vimos ya que o herramientas o ticún. Herramientas se pueden cambiar algunas. Cuando es el ticún, eso no hay cómo, porque eso tienes que arreglar. Ahora, vamos a retroceder a la pregunta que quedó en el aire. ¿Puedo hacer que cambie mi destino? Por supuesto. Estamos partiendo de la premisa de no sin antes pagar lo que debo, mi ticún, corregir lo que vine a corregir. Entonces, ¿puedo o no puedo? Rabbi Shimon Bar Yojai nos va a decir algo importante. En el Zohar, él dijo lo siguiente. Dice, la plegaria anula todo decreto de juicio y puede apartarlos a través de la plegaria. Quédese pensando. Rabí Shimon Alcón, en su libro Mishkenot Shimon, él enseña, la tefilá no se considera un milagro, sino que es la forma natural de lograr las cosas sin usar nuestras ejuyot, nuestros méritos. ¿A qué me refiero con esto? Está Jacob Avinu. ¿Se acuerdan ustedes al principio? Nuestro patriarca. Viene Elifaz, le quita todo, lo deja sin nada, se quedó desnudo en un río, agarró de un cadáver, se puso una ropa, salió con un bastón y dice, con este bastón abrí el jardín. ¿En qué contexto está? Jacob está volviendo a la casa de su padre. Su hermano, amistosamente, viene con 400 hombres de guerra a encontrarlo en el camino. ¿Se acuerdan este pasaje? Está en el capítulo 33, 32, 34 del Sefer Bereshit. Cuando está llegando, Jacob siente miedo humano. Pero ¿dónde radicaba su temor, básicamente? Jacob le dijo a Dios, Dios, mira cuánto me has dado con todo lo que has hecho por mí. Cuánta verdad has hecho en mí y todo lo que me has dado. Imagínate, venía con 4 esposas, muchos hijos. Esto es bendición por donde quiera que lo mire. Venía con no sé cuánta cantidad de animales, riqueza, al punto que de lo que le vino a la mano le dio a su hermano camellas, paridas, no sé qué. Le dio de todo. Chivos, ovejas, todo le dio. Tenía mucha riqueza. Y dijo, me he empequeñecido por todo el bien que has hecho conmigo. ¿Qué está diciendo Jacob? ¿Me he empequeñecido porque soy rico? Sí. Dice, me he empequeñecido. Con esta vara crucé este jardín. La vez pasada que iba sin dinero para la casa de Labán, cuando era joven, de 40 años, 40 y pico años, 60 años, 60 tenía. Era un niño, 60, casó a los 84. Dice, cuando fui para la casa de Labán, ahí yo crucé este jardín. ¿Qué significa? La primera vez que se abrió el Jordán, lo abrió Jacob con una vara. Puso la vara y se abrió. ¿Qué clase de milagro Dios hacía para él? Se abría todo. Estaba muy conectado, muy elevado. Y dice, ¿y cuándo regreso? Ahora que regreso con todo esto, capaz que me he empequeñecido. ¿Qué dijo Jacob? Nos está dando un mensaje al pueblo judío y a ustedes también hoy. Dice Jacob, tener riquezas y comodidades en este mundo es a costa de los méritos en el mundo venidero. No es tan conveniente. Así que la moneda cotizada es sufrimiento, pero él está preocupado porque su hermano sí está viviendo allí, en la tierra prometida, está con su papá, o sea, está honrando a su padre y está cumpliendo con la misma de habitar en la tierra prometida. Él no. Él, aunque dijo, yo Gartí, habité en casa de Labán, Gartí, una palabra que encierra las 6:13, mi voz general, está preocupado. Muy importante entender esto, ¿no? Pero el mensaje es, me he empequeñecido por todo lo que me has dado, con toda la verdad que has hecho en mí. ¡Wow! Eso es un mensaje muy fuerte. Pero ya vimos ya que hay gente que ha estado muy bien. Revi, por ejemplo, el de la Mishnah. Revi, compilador del gran Revi Akadosh. Era multimillonario. Y era un hombre muy santo. Entonces, pero en el caso de Jaco, está entendiendo que este no ha sido su modo siempre. Como que la cosa está muy bien, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Entonces, seguimos. Vamos a entender un poquito esto de, partiendo de un fragmento de un libro que se llama Y nada me faltará. Hay una parte que se que el subtítulo de esta parte es Dichoso el que es feliz con su parte, del rabino Estrieta Tauber. Y él dice, está hablando Norman, y ubíquense, un judío giloní, pero judío al fin, tiene capacidad para el negocio, ¿no? Nació con ese don, y dice, de lo poco que entiendo, le está diciendo al rabino, usted está diciendo que no podemos cambiar nuestra función en este mundo, dijo Norman. O sea, no puedo cambiar mi mazal. Sí, contestó el rabino. ¿Estás entendiendo bien? Oh. Entonces, ¿dónde entra el libre albedrío de la persona? Le está diciendo Norman. Dice el rabino, siempre tenemos la opción de ser felices o no con nuestra función en la vida. Así que tu decisión es ser feliz o no. Ok, donde quiera que vayamos, siempre tenemos la opción de descubrir a Dios en cada momento y en cada situación que encontremos. Siempre podemos atribuírsela a él. Le está respondiendo de manera pashut, muy simple, ¿no? Y le dice, le insiste, Norman está como nosotros. Le dice Norman, rabino, realmente no hay manera de cambiar el papel que se determinó para cada uno. Básicamente, contestó el rabino, uf, aquí le dio un pie. Decirle al judío, básicamente, dice Norman, ¿a qué se refiere con eso de básicamente? A lo que me refiero, dice el rabino, es que realmente no podemos cambiar nuestro lote en el plan original, o sea, el Masal. Pero hay una manera de desviar o rodear, o sea, bordear el lote, bordear esa mala vibra, ¿no?, que nos tocó, que se nos determinó en el plan original, dijo el rabino. ¿Qué pregunta el otro judío? ¿Y cómo funciona? Está preguntando, quiere saber, está con nosotros aquí hoy, ¿no? ¿Y qué le dice el rabino? Tomando de las reservas que se nos determinaron en el mundo venidero. Sin embargo, ya que preguntaste, te diré que realmente puede hacerse una pregunta mucho más interesante, mucho más fuerte, le dijo el rabino. Ah, Norman ni tanto ni perezoso que le dice, ¿y cuál es? Dice el rabino, aun si la persona pudiera rodear el plan original, o sea, pudiera, digamos, darse la vuelta y no entrar en ese problema, en su masal, ¿debe hacerlo? Si él puede, ¿debería hacerlo? Después de todo, como dijo Rabenu Bejaye, cada alma vino a este mundo contenta con su lote, sabiendo que su destino y que los retos que se le iban a presentar podían maximizar su potencial. Está hablando del alma antes de bajar a este mundo. Allí se le dice al alma, como la película, ¿cómo se llama la película, Jorito? Soul, ¿no? Me encantó. Se le dice al alma lo que tiene que hacer. O sea, y el alma aceptó su reto, solo que después se nos olvida, ¿no? Y la pregunta, dice el rabino, es, ¿debemos ponernos en esa situación de, digamos, cambiar nuestro destino, si es que realmente pudiéramos cambiarlo? Y le dice Norman, bien, ¿cuál es la respuesta? Dice el rabino, primero te mencionaré algunos casos del Talmud en referencia a tu pregunta y después trataremos de buscar una respuesta. Vea, ¿qué hace el rabino? Te va a meter una clase entera de 2 horas para que tú entiendas y vayas con él descubriendo esto, porque no es muy fácil que diga, sí, no, vamos a entenderlo, le va a poner ejemplos del Talmud para que le entienda. Y le dice, bueno, por favor, su micrófono, los que tienen micrófono abierto, gracias, muchas gracias, Gardenia, por favor. Entonces, gracias. Dice, el Talmud, bienvenida, dice, el Talmud dice acerca de Rabí Janina Mendoza. El rabino le va a empezar a decir, no, todos los días una voz celestial proclama, el mundo entero recibe su sustento gracias a Janina. ¿Quién es Janina? El justo puesto en la generación para que Dios ayude al mundo. Así que el mundo se sostiene gracias a mi hijo Janina. Y esto era un bancol, una voz celestial. Dice, a través de su rezo y su rectitud el mundo se sostiene. Sin embargo, él sobrevive con solo unos algarrobos de un Shabbat al otro. Por tu vida, este hombre no come pan. Este hombre vive con algarrobo. ¿Sabes lo que es algarrobo? Eso te raspa el estómago. Eso no es comida, eso es comida de chancho. Fuerte esto, ¿no? Y el mundo se sostenía gracias a él. Increíble. Rabí Janina Mendoza y su esposa eran felices con su lote. Aún así eran felices, vean. Sabiendo que a través de ellos, el mundo entero sobrevivía. De pronto, ocurrió un incidente un viernes en la tarde, antes de Shabbat. La esposa de Rabí Janina Mendoza tenía por costumbre poner madera en un horno, en su horno, en lugar de jalot. O sea, no tenía pan, para que por el humo pareciera que tenían suficiente dinero para comprar harina y hornear su propia jalá. Ya, tenían vergüenza, no querían que nadie les diera. Por una parte, quizás tan grande el rabino no tenía ni para comer pan. Y ponía madera. Imagínate tú, una vecina se percató de este truco y quería avergonzar a la Rebexín, a la esposa del rabino Mendoza. Se presentó en una visita amigable, entre comillas, sigilosamente se dirige al horno y de pronto lo abrió. ¿Y qué pasó? Dios hizo un milagro, convirtió la madera en jalot, en panes. Y ojo, eran panes hechos por un ángel, así que eso estaba bueno, ¿no? Bonito. Señora, señora, exclamó la vecina completamente sorprendida, sus jalot se queman. Y la esposa, Rabí Janina Mendoza, se dio cuenta de que un milagro acababa de suceder. Esta gente vivía entre milagro normal y contestó tranquila y sin demora, sí, aquí tengo el palo para sacarla. Voy a sacarla, ¿ves? Va con él. Normal. Vivía en un mundo así, ¿ves? Después de este incidente, se quedó conectada y quizás pensó, Dios me quiere ayudar, ¿no? Y le dijo a su esposo, ¿sabe qué? Reza para que recibamos comida como el resto de la gente. ¿Por qué no podemos ser normal? ¿Por qué no podemos mejorar nuestro masal? Rabí Janina Mendoza rezó y el Talmud dice que una barra de oro bajó del cielo. Esa noche, sin embargo, en un sueño, se le mostró que en el cielo, mientras todos estaban sentados en mesas de tres patas, Ellos estaban sentados en una mesa de dos patas. O sea, la barra de oro que recibieron era la otra pata. Uf, inmediatamente entendieron que preferían no tener cosas en este mundo a que les faltara en el mundo venidero. Entonces la esposa de Harina Mendoza pidió a su esposo que rezara para que del cielo se llevaran la otra pata de la mesa, es decir, la de oro. Y en efecto la barra regresó al cielo. Y el Talmud dice que este fue un milagro más grande que el primero. Esto es algo fuerte. Esto tiene una cantidad de enseñanza muy grande que no hay por qué traerlas acá hoy, pero imagínense de abajo hacia arriba hacer algo por los cielos, mandar algo que ni siquiera les va a hacer falta una pata de oro. O sea, qué grande este hombre, ¿no? Ese es el primer incidente, dice el rabino a Norman, y le va a traer el otro incidente. Le dice, un caso similar también sucedió con Rabí Shimón ben Jalafta, que también era muy pobre. Un viernes en la tarde no tenía nada que llevar a su esposa. Vean su interés, no es por él, era por llevarla a su esposita para el Shabbat. No tenía nada. Rezó, hablamos de la tefila aquí, ¿verdad? Rezó y le mandaron una piedra preciosa del cielo. Usó la piedra para comprar todo lo que necesitaba para el Shabbat y más. Sorprendida de ver tanto, su esposa, que era una sadaket muy grande, le preguntó cómo había podido comprar tantas cosas. Trató de evitar la respuesta. Ella insistió tanto que debió decirle que rezó y que le dieron la piedra preciosa. Y molesta, ella que le dijo que no iba a comer nada de lo que había traído hasta que le prometiera que iba a rezar para que vinieran del cielo a llevarse la piedra en cuanto Shabbat terminara. Esta gente es distinta a nosotros, ¿verdad? Y le dice el marido, ¿por qué hiciste tanto? Le preguntó el rabino. Le dice ella, ¿quieres que tengamos una mesa faltante en el mundo venidero? Rabí Shimon ben Jalafta narra el incidente nada más y nada menos que al gran Rabí Yehuda Nasi. O sea, está escrito que dicen que desde Moshe hasta Rabí Yehuda Nasi no hubo al mismo tiempo Torah y riqueza en una persona. Rabí Yehuda Nasi era multimillonario. ¿Y qué le dice el rabino? El rabino le dijo que contestara a su esposa, que si algo te falta en tu mesa en el cielo, yo lo pongo. O sea, wow. Rabí Yehuda Nasi le dijo, tranquilo, si falta con tu mesa en el cielo, yo lo pongo. Pero esta mujer es una sadaka que esa. Hay mujeres muy grandes en el pueblo de Israel. Shimon ben Jalafta comunicó a su esposa, va contento, ¿no? La promesa de Rabí Yehuda Nasi, nada más y nada menos la promesa de Rabí Yehuda. Y su esposa la contestó, como diciendo en cubano, mijitico, llévame con el que te enseña a adorar. No estoy de acuerdo con eso. Él accedió y cuando llegaron con Rabí Yehuda Nasi, ella le dijo, rabino, ¿acaso una persona puede ayudar a su compañero en el mundo venidero? ¿Acaso no dice la Torah que a cada tzadik se le otorga su propio mundo? Y comprobó sus palabras, ella con pasajes de la Torah. Rabí Yehuda Nasi le dijo a Shimon ben Jalafta, ¿sabes qué, mijito? Tu esposo tiene razón. Devuelve la piedra. Él rezó, se llevaron la piedra de regreso y una vez más el Talmud dice que el hecho de que se llevaran la piedra de regreso al cielo fue un mayor milagro. La conclusión de estas dos anécdotas es la siguiente, le está respondiendo a Norman, ¿no? Si alguien está en el nivel espiritual, ojo, de estos sadiquín que conocen todas las sefirot y entienden el rezo, sus rezos pueden cambiar su lote en este mundo, extrayendo las reservas del mundo venidero. Sin embargo, una vez que recibieron parte de su porción del mundo venidero, se dieron cuenta que habían cometido un error, tuvieron suerte de poder arrepentirse. ¿Y qué le dice Norman? Me gusta cómo explica la recompensa del mundo venidero como reservas bancarias. Sí, dice el rabino, cuando vas a una tienda, mientras menos dinero tengas al salir de ella, más cosas vas a tener en las bolsas. Nuestro propósito es cambiar las cosas de este mundo por las del mundo venidero y nuestra porción. Lo bueno y especialmente lo malo es la moneda con la cual pueden comprarse cosas en el mundo venidero. El sufrimiento es moneda muy cotizada en el mundo venidero. Recuerda cómo solía elevarse. Reb Sucia también era un hombre muy grande y muy pobre. Generalmente quienes eluden, los que quieren evadir el sufrimiento que les corresponde en este mundo, lo hacen únicamente tomando las reservas del mundo venidero. Eso es lo que explica el Jabot HaLevavot, que es el servicio del corazón. La mayor parte de lo que la gente quiere y recibe en este mundo es realmente un castigo. están recibiendo la recompensa que merecen por los pocos actos buenos que hacen en el mundo venidero y están quedándose en la quiebra en el mundo venidero. Y ahora, cuando pensábamos que todo estaba resuelto, se nos presentó otro problemita. ¿Cuál es? Si ya Rabí Shimon Bar Yojai enseñó que la plegaria anula todo decreto de juicios y puede apartarlos a través de la plegaria, entonces, ¿qué le pasó a Rabí Hanina Mendoza? ¿Y qué pasó con Rabí Shimon Ben Halafta? ¿Acaso lo que pidieron no lo pidieron a través de la tefilá? Ellos no estaban pidiendo otra cosa. Pidieron a través de la tefilá. Entonces, ¿qué? ¿Tengo un problema o no tengo un problema? ¿Qué pasó con esto de que la plegaria anula todo decreto de juicio? ¿O es que acaso ese era el ticún de ellos y no solo parte de su masal? ¿Entienden? ¿O herramientas que se pueden cambiar tras la plegaria? ¿Qué era? ¿Entienden lo que está pasando? Tenemos problemas porque aparecen estos textos. Yo estoy estudiando y digo, ¿cómo resolvemos este dilema? Ha pasado 1 hora y 10 minutos. ¿Quieren seguir? Terminamos, ya nos queda poquito. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, por favor.
Seguimos.
No están tristes, están alegres. Se podrá cambiar todavía el masal. Vamos a ver qué pasa. Bar Yojai dice que se puede con la plegaria, pero vimos que estos hombres con la plegaria no pueden. ¿Que le quieren cobrar de los méritos? ¿Cómo que de los méritos si dijeron que la plegaria no aplica mérito? La plegaria no es que tú estás cayéndole atrás una cosa, estás queriendo. Miren, hay una cosa, cuando tú quieres y quieres negocio y vida material, Dios te va a dar, mira, Dios te puede conducir donde quieres ser conducido. Pero que sepas que estás perdiendo el mundo venidero. En cambio, estos hombres lo hicieron a través de la plegaria. Y esa es la fórmula que dijo Bar Yojai. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que es ticún de ellos? ¿Cuál es el punto de estos grandes adiquín? Estamos estudiando para entender este asunto, ¿no? O sea, estamos estudiando, no estamos simplemente aquí leyendo, estamos estudiando. Esto es un estudio, Torah, para entender un asunto. Porque si no, oímos una cosa por acá, otra por allá, y tenemos un choblafán en la cabeza. Y estas conferencias nos están ayudando a ir al fondo de los problemas. Entonces, ¿ok? La Torá, este es el subtítulo. Larga vida está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honor. En el Derech Hayim del Maharal de Praga aparece un concepto que nos podrá dar claridad ante la nueva problemática planteada en el segmento anterior. ¿Qué es que acaso estos hombres eran su tikkun? ¿Qué cosa es esto? ¿Lo hicieron a través de la tefila como dice Bar Yojai? El Jaján destaca que tanto la riqueza como la pobreza pueden impedir el estudio de la Torá. Así lo enseña la Gemara. Le decimos al pobre, ¿por qué no te dedicaste a la Torá? Y si dice, era pobre y me preocupaba por mi comida, le decimos, ¿eras más pobre que Gilel? Y Gilel fue un gran sabio. Al rico le decimos, ¿por qué no te dedicaste a la Torá? Y si dice, era rico, me preocupaba por mi dinero, le decimos, ¿eras más rico que Rabí Elazar Ben Harsún, que tenía muchas ciudades, eran de él? Pero nunca le importó, ¿sabes? Lo cierto es que la Torá trae riqueza, como está escrito, y lo dice clarito, larga vida está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honor. Y en la Gemara se explica el versículo para quienes vienen con la derecha, gente que viene ya así, hay larga vida, aún más riqueza y honor, las dos cosas, ¿ves? En cambio, hay gente que viene con la izquierda, vienen con un masal, solamente hay riqueza, pero no hay larga vida, no tiene mundo venidero, ya. Lo que hemos estado hablando en la Gemara de que al justo, hijo de otro justo, o al rachá, que le va bien porque le quieren dar aquí las cosas. Lo que hemos estudiado, ¿ves? Dicho en otras palabras. Así que la explicación que da el Maharal es que es apropiado que la Torá lo abarque todo. Todo es todo, por favor, ya que está por encima de todo. O sea, con la Torá viene la duración de los días, significa el mundo venidero, en referencia a ese mundo venidero, y también viene el nivel en este mundo, en referencia a las riquezas económicas. La Torá sí te lleva a esto. Y ustedes saben que nadie era más pobre que Rabí Akiva. Tenía 40 años. Se aprendió los lesbet. Y después de mucho tiempo, obtuvo una cantidad de herencia, la de su suegro. Se encontró unas mesas de oro. Bueno, tenía de todo. Se encontró riquezas en el mar. Pero ya fue como el pago, porque él pagó todo lo que tenía que pagar aquí y siguió teniendo, ya tuvo beneficios por la Torá que tenía. Y tenía pobreza. Al principio era un esclavo. Prácticamente, no era esclavo, era un trabajador, pero era alguien analfabeto y además no tenía nada. Hijo de converso, ¿eh? En aquel momento era muy fuerte. Entonces, lo que está diciendo el rabino, en otras palabras, es apropiado que la riqueza esté con la Torah. Es apropiado. Y explícitamente nuestros sabios que han dicho, cualquiera que se ocupa de la Torah, sus propiedades son exitosas. Propiedades materiales. Como está escrito, pero más bien la Torah del Señor es su deleite. Este 76 que dice, y todo lo que hace tiene éxito. Todo lo que haga va a prosperar. Así que textualmente el Maral que dice es apropiado según el orden del mundo, que con la Torah esté la riqueza. Este sería el orden, ¿no? Como se explicó anteriormente, pues esto es lo apropiado según el orden, que con la Torah esté la riqueza. Por lo tanto, cuando uno implementa la Torah desde la pobreza, o sea, uno estudia Torah como Hillel, aún siendo muy pobre y no le importa, esto es lo opuesto a lo apropiado. Pero al final va a alcanzar lo que es apropiado. O sea, con la Torah esté la riqueza, va a alcanzar la riqueza. Se hace con la Torah, vea. O sea, el orden apropiado es que desde la pobreza y el apego a la Torah se llega a la riqueza material, además del mundo venidero. Como dijeron, a su derecha, la cura de Dios, a su izquierda, riqueza y honor. Y este es el orden apropiado. Caso contrario, si alguien que se hizo rico descuida la Torah, entonces, según el Kadosh Baruj Hu, es menester que no exista Bitul Torah y que esta persona hace falta que estudie. O sea, que no haga interrupción y omisión de su estudio, porque desafortunadamente va a ser quitado de su riqueza, se las van a quitar. ¿Qué dice el mismo libro? Dice el Derech Hayyim, sin embargo, textualmente cito, ¿no? En varias ocasiones se encuentran personas justas, como Rabbi Hanina Mendoza, acabamos de estudiar, y similares que permanecieron pobres. Y el Midrash dice, larga vida está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honor. La Torah dijo ante Akadosh Baruj Hu, la Torah, que es la que da la riqueza, y que le dice a Dios, está escrito en su mano izquierda riquezas y honor, porque son pobres mis hijos, dice la Torah, porque ¿cómo se le dice que estudia Torah? Un Ben Torah, hijo de la Torah. Y la Torah que dice, mamá, ¿qué está diciendo? ¿Por qué son pobres mis hijos? Entonces Akadosh Baruj Hu le respondió, para dotar a quienes me aman es que existe esto. ¿Por qué son pobres en este mundo? Para que no se ocupen de otras cosas y olviden las palabras de la Torah, como está escrito. Porque el engaño puede robar al sabio. Y hasta aquí, dice el rabino que está el Midrash. Ahora él sigue hablando. La explicación del Midrash es que, si bien una persona perfectamente justa, o sea, recordemos, perfectamente justa, hijo de otro justo, en otra vida fue justo, es justo, completo, cumple todas las mismas, ¿se acuerdan? No descuidará la Torah por su riqueza. No hay persona que no se dedique por completo a sus asuntos comerciales. Y eso provoca un pequeño descuido de la Torah. Entonces, Akadosh Baruj Hu quiere refinarlos por completo para que no recurran a los asuntos comerciales en absoluto, ni un poquito. Y eso es lo que está escrito. Para dotar a quienes me aman, yesh. O sea, existe. Y la palabra yesh es la palabra, suma 310, para decir, para que obtenga 310 mundos del mundo venidero. Y eso es otro asunto, ¿no? Así que es decir, Dios, bendito sea, quiere darles existencia en el mundo venidero, y por eso a este tipo de justos, no a todos, a algunos, los aprieta y los trajo en ese tiempo en que la luna y el sol no están alineados. Pero es porque Dios así lo prefiere. Por ellos son, porque el mundo que se sostiene por esta gente. Entonces sigue diciendo el rabino, aunque uno sea pobre y se dedique a la Torah, no llega a la riqueza por ello, sino solo si la pobreza es la razón para la aplicación de la Torah. O sea, esto es lo que se conoce, aplicar la Torah desde la pobreza. Y de igual manera, cuando uno estudia la Torah desde la riqueza, siendo poseedor de muchas propiedades, pero las abandona, o sea, no le importa, para estudiar Torah, a esto se le llama aplicar la Torah desde la riqueza. La cuestión es que tu asunto primordial y único sea ese. Podemos entender. Ahora vamos a ir entendiendo que tanto Rabí Hanina Mendoza como Rabí Shimon Ben Jalafta eran grandes eruditos, hombres muy apegados a Kadosh Baruj Hu, conocedores de todos los misterios, capaces de cambiar su masal, si eran capaces, sin lugar a duda pudieron hacerlo con un rezo. Y aunque no podemos decir, yo no lo puedo decir abiertamente, que el tikún personal de ellos radicaba en ser pobres, cosa que de seguro, con sus ya respectivas perfecciones y ya habían ya resuelto al momento estos profundos relatos traídos acá en el Talmud, ya a lo mejor ya estaban ya limpios ya de su tikkun, pero El Tikkun Olam, oigan esto, la rectificación del mundo recaía sobre sus hombros. Por eso salió un bancol y decía que el mundo se sostenía gracias a Nina Mendoza. Ellos fueron los postes, las columnas colocadas de generación tras generación para sostener nuestro mundo. Ellos y otros tantos justos que Agadó Barujú colocó en diferentes generaciones para que el mundo fuera sostenido por ellos. Está escrito, Rabí Shimon dice, quien va por el camino de este tipo de gente, ¿no? Y estudia Torah, alguien que estudia Torah en el camino, e interrumpe su estudio y dice, qué hermoso es este árbol y qué bello terreno. La escritura considera que ha perdido su alma a ese nivel. Por eso Dios los ama tanto que no les da riqueza. Y el hecho de desviarse, aunque fuese por tan solo un segundo, del asunto más importante de todos, que en la Torá quedó ya, no solo hubiese sido una pérdida irreparable para ellos mismos, sino para toda su generación. Por ende, Dios no estaría dispuesto a concederles de manera tan fácil su pedido sin antes negociar fuertemente con su Sefuyot. Cosa que, a pesar de sus momentos de crisis, ellos tuvieron una crisis, se sintieron que pudieron cambiarlo, de manera consciente no aceptarían por nada de este mundo efímero. De hecho, así fue. Dijeron que se devuelvan esta piedra, que devuelvan esta pata de oro. Pero en el caso de ellos, no es el tikkun personal, es el tikkun olam. El mundo precisa de esta gente. Y en el caso de ellos, no podían ser como otros que podían tener riqueza y estudiar Torah. Estos necesitaban esto para no distraerse. Dios conoce a sus hijos. Sabe cómo es cada uno. ¿Entienden la idea? Entonces, analicemos la fuerza de la tefila, porque esto es lo que nos queda ya como la herramienta que sí puede cambiar el masal. Entonces, esto era un caso muy especial de ellos. Así que, volviendo al asunto de la tefila, que sí puede cambiar el mal masal, debo informarte que esto es un gran misterio, por si acaso, y este misterio sobre la tefila debe ser estudiado con detenimiento y profundidad por largo tiempo, largo, largo tiempo. No es cualquiera que tiene el nivel de pararse y poner las cabanot y hacer las unificaciones del nombre divino y conocer todas las permutaciones de las letras y saber a qué mundo tú pides, etc. No es tan simple, pero hay posibilidad. Así que, para abordar este tema, debemos saber que existe un masal tactón, son datos, hay un masal, o sea, una fortuna o destino inferior, que es el que hemos estado hablando, el masal que es administrado por debajo de las constelaciones, el masal de las estrellas, el día que naciste, etc. Como ya estudiamos el curso Google Maps o Lamot, que de la gente que no está acá en los cursos míos, les invito, por supuesto, que tienen un costo y aprovecho, pero es bueno para que entiendan estos asuntos. Ya vean cómo se estudia aquí, ¿no? Aquí no estamos jugando, aquí estamos estudiando con seriedad. Y también hay un masal Elión, que es una suerte o fortuna suprema. ¿Qué dice Hanshi Katilla o Hikatilla? Él explica en Chareora, dice, presta atención, esto es profundo, esto es cabalá, dice, todos los juicios en el mundo son juzgados en el gran Sanedrín y sus tres cortes de ley, que son Geset, Tiferet y Geburá. Ahí está el Sanedrín, el Ión, el superior, excepto tres asuntos que no son juzgados en absoluto en la corte de la ley de Eloquín. Así se le llama a este Sanedrín, que es la corte de Eloquín. Eloquín, que es un aspecto de rigor, ¿verdad? Más bien, estos tres asuntos son vida, hijos y sustento. Son extraídos del lugar de las misericordias. Eso está más arriba. Las misericordias absolutas, que es desde el nombre Ejiyé. Como le dijo a Moshe, le apareció Moshe, yo seré el que seré. O sea, está ubicado en Keter. Si bien es cierto que estos tres asuntos también son decretados en el gran Sanedrín, porque tienen que pasar desde arriba hacia abajo, por ahí, arriba, sin embargo, oigan esto. Oigan esto, si una persona dedica las intenciones, las cabanot de sus rezos, de sus oraciones, hasta que llega a la fuente del deseo, obtendrá su petición. Y esto es lo que nuestros sabios de vista memoria quisieron decir cuando dijeron, la vida, los hijos, el sustento no dependen del sehut. ¿Dónde está el sehut? Vamos a ver ahora, que es el mérito, ¿no? Sino que dependen de la fuente del flujo del Masal Elión. El asunto del mérito Sehut mencionado aquí se refiere al secreto del gran Sanedrín, donde están Geset, Geburá y Tiferet, están más abajo. Y que es denominado el asunto de la fuente del flujo. Y el asunto llamado la fuente del flujo, el Masal Elión mencionado aquí, se refiere a la fuente suprema, es decir, la fuente del deseo llamada Eyé, ya que las aguas del deseo y el deleite fluyen desde allí. Y este es el masal del cual dependen todas las cosas. Vamos a verlo en un gráfico. Por favor, atienda. Este es el árbol sefirótico, para los que no estén familiarizados. Todo el universo está aquí. Ojo, ahí está el universo completo y muchas cosas más. Aquí adentro, en esta sefirá, hay 10 sefirot más. En lo último está el universo. Ahí está el más alto actón. Porque ahí, en la esfera 8 y 9, debajo del primer Arabot, es que está los Mazalot, que son las constelaciones, Virgo, que si Sagitario, y eso es lo que más o menos, en las diferentes épocas del año, te va diciendo quién tú eres, con qué Mazal viniste, si te gusta la sangre, etc., qué es lo que sea, si eres perezoso, si eres activo, eso es lo que más o menos no determina, pero es un signo que hace que tú sepas. El Mazal, el Ion, es este que está aquí, que es la fuente suprema de las misericordias absolutas. O sea, aquí no hay Geburá. No hay nada que restrinja. Tiene que bajar por aquí y llegar acá. Aquí desde Biná descienden la Geburot y es el puente entre los mundos superiores, estos de acá, y los mundos inferiores, que son estos de acá. Ella es el puente, la inteligencia, la Biná. Y aquí está, este lugar se llama Sehut. Por eso dice que esto está por encima del mérito. Aquí está el Sehut, que es el gran Sanedrín superior, Elohim Emet, pero que está juntando Jesé, Geburá y Tiferet, pero aquí es que se juzga. Aquí se junta el Sanedrín para por último bajar. Pero el que se conecta por el centro puede bajar. ¿Qué será eso? Años de estudio. Y este Mazal, pero se puede cambiar. Y este Mazal del que habla el rabino acá no es el Mazal este de aquí, sino que es el Mazal de arriba, ¿verdad? Este de acá, el Elión. Ok, conclusiones. Vamos a entender. Ahora se puede entender la máxima de nuestro sabio que Israel está por encima del Mazal. ¿Cuál Mazal? El Tartón. Israel está por encima de esto. Esto no lo puede determinar porque Israel se puede conectar. Las naciones conectadas a Israel. Pero eso no significa que ya tenemos acceso al Mazal Elión. No es así, para nada. Como bien dijimos antes, que el misterio sobre la tefilá debe ser estudiado con detenimiento y profundidad. No es cosa que se logra la noche a la mañana. Y esto debe ir acompañado de una vida coherente, en concordancia con la voluntad divina. O sea, esto no es una fórmula mágica y listo. Algo así como que Dios es mi cajero automático, nada me faltará. No es así, ah, ya me dieron la fórmula. No, pues hay que vivir esto. Esto no se aprende como la matemática en la escuela. Esto lleva una limpieza en tu alma, en tu vida, y conexión diaria, diaria, diaria. Se tiene que llegar a ser, para que se entienda, un profesional en el servicio divino. Profesional. Niveles altos. Entonces, solo entonces, es posible cambiar lo que se pueda cambiar. Es posible cambiar lo que se pueda cambiar. O sea, no está negado, pero hay que lograrlo. ¿Qué dice Charé ahora para terminar? El rabino dice, el secreto del entendimiento, ve, todo es con entendimiento, Biná, llamado el jubileo, porque jubileo y Yobel tiene que ver con la libertad, es que todo saldrá a la libertad con él. Esto se debe a que quien amerita herirse al entendimiento, que significa es muy profundo y lleva años de estudio, nunca verá preocupación ni carencia, ya que ella se adhiere a las cámaras más internas de las esferas superiores, con Mai Keter. Está arriba, trae del Mazal Elión, Mazal de arriba, donde no hay preocupación ni carencia alguna. Quien se adhiere, quien se pega a ese jubileo, quien se apega a ese jalel completo, por así decir, se redime. O sea, se le quita cualquier juicio, ya que no hay nada, ni ministro, ni ángel, ni nada en el mundo que rodea al jubileo. Todos esos ministros y todas las acusaciones quedan por debajo, que pueda causar daño alguno. Más bien es únicamente el mundo de la misericordia, Rahamín, lo que está ahí arriba. Entonces, ¿qué se necesita para pegarse a Dios como conviene? Porque ya vi que eso es lo que necesito, pegarme a Dios como conviene. ¿Quiero cambiar de Mazal? Este es el camino. A no ser el otro, que es cambiando mis méritos detrás de la parnasá. Así no va. Usando la tefila correcta, estudiando. Entonces, ¿qué debo hacer? Se necesita Bina. Mucho entendimiento. Solo a través del esfuerzo real y el acierto en el estudio constante de la Torah y el cumplimiento de las mismas se obtiene entendimiento, siendo la Biná entendimiento el puente entre los mundos superiores e inferiores, lugar donde se encuentra el santo masal, la fuente suprema, la fuente del deseo llamada Gie, el masal del cual dependen todas las cosas. Barú, amén, ve, amén.